Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París, 50 años del Plan Cóndor, con Aída Palau.
Escala en París, Aída Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Este 2025 se cumplen 50 años del inicio de uno de los episodios más oscuros de la historia de América Latina. En plena Guerra Fría, el 25 de noviembre de 1975, los servicios de inteligencia de varias dictaduras militares de Sudamérica, apoyados por Estados Unidos y la CIA, sellaron en una reunión en Santiago de Chile un plan siniestro de represión política y terrorismo de Estado contra los movimientos de izquierda, llamado el Plan Cóndor. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay fueron el escenario del terror con torturas, asesinatos y desapariciones. Hoy les hablamos del caso paraguayo con el escritor, profesor y periodista francés Pablo Daniel Magui. Pablo Daniel, muchísimas gracias y bienvenido.
Gracias por recibirme.
Bueno, Pablo Daniel, que es el autor de un libro muy interesante que se llama La pluma del cóndor, que se acaba de publicar en español en las ediciones Descontrol, pero que ya se publicó en francés hace 5 años con el nombre Operación Cóndor, un hombre frente al terror en América Latina, y que está agotado y que se va a volver a editar en breve. Fueron 8 años de entrevistas, de investigaciones, y hay muchos encuentros que fueron bastante fundadores, ¿no?, de este libro. Tenemos a un profesor en Reino Unido. Tenemos a un gran hombre, un defensor de los derechos humanos, abogado, imprescindible para esos archivos que se encontraron del Plan Cóndor en Paraguay, el gran Martín Almada. Tenemos a Jorge Semprún, tenemos al cineasta Costa Gabras. Vamos a empezar por el principio, con la persona que le inculcó ese virus de conocer esa historia del Plan Cóndor.
Bueno, estudié en el Reino Unido, en la Universidad de Greenwich, y ahí tuve una profesora realmente que había trabajado con Henry Kissinger, había sido su asistente de gabinete. Y,
que era el secretario de Estado de Defensa en esa época de Estados Unidos.
Exactamente, y premio Nobel de la Paz. Y como pensador del operativo Cóndor al final. Pero esa profesora asistió en muchas reuniones con la CIA, Henry Kissinger, en la época que trabajaba con él, y entonces estaba muy al tanto de todo lo que pasó en esa época. Ella, al darse cuenta de todo eso, como que se asusta y no le gusta lo que ves. Es bastante joven también en ese momento. Entonces se va al Reino Unido con las amenazas de Kissinger de no revelar lo que ella vio, escuchó, etcétera.
¿Porque a ella la querían como espía o como...?
Ella era trabajaba en el gabinete de Kissinger, pero sabía todo lo que pasaba y asistía en reuniones.
Y sufrió amenazas cuando se fue.
Entonces se vuelve profesora y ahí la encuentro en el Reino Unido. Y como yo tenía ya una pasión por América Latina y pronto... Ella hacía alusiones que me dejaban pensar que sabía mucho más de lo que decía. Entonces un día me acerco y hablamos y me cuenta todo lo que vivió. Entonces tenía ya una gran sensibilización y anteriormente me había encontrado con Jorge Semprún, un gran hombre español que sufrió los campos de concentración.
Que vivía aquí en Francia.
Exactamente, y que me había dado la pasión o el deseo de escribir sobre memoria. Entonces ya todo estaba preparado para que cuando encuentre a Martín Almada ya tenga por fin el tema de mi deseo de escribir, ¿no?
Justamente fue en 2010, viaja a Paraguay por otro asunto.
Así mismo.
Y fue este encuentro definitivo con Martín Almada para sumergirse de lleno en esta historia terrible del Plan Cóndor. En este caso en Paraguay, es ese hombre, Martín Almada, frente al terror de América Latina, y es una persona que conocemos muy bien en esta casa porque durante años lo estuvimos entrevistando sobre esos archivos que él encontró con otras personas.
Claro.
Que descubrió y que falleció el año pasado, profesor, abogado y defensor de derechos humanos, él mismo víctima de la dictadura de Alfredo Stroessner. Sobre él va este libro, a través de su vida cuenta la esta etapa de y una historia, una parte de la historia de Paraguay. Cuéntenos cómo conoce a Almada y por qué decide, usted va a ser el hilo conductor, voy a contar su historia.
Bueno, como decía, tenía toda la predisposición para interesarme en una persona así. Entonces, cuando le conozco, yo me fui a Paraguay para instalar bombas de agua en comunidades indígenas. Y Martín Almada trabajaba con comunidades indígenas, así le conocí. Y en ese momento yo era mucho más joven y él quería conocerme porque tenía una pasión del ser humano, una pasión de la juventud. Era un docente, pues, un profesor. Mm. Y bueno, rápidamente me habla de su camino de vida, su historia, sus logros, con el descubrimiento del Archivo del Terror, que son 5 toneladas de documentos, 700.000 folletos, que comprueban la existencia del Operativo Cóndor, que era considerado como una teoría de la conspiración, algo así, que no se podía hablar tanto. Y cuando él descubre eso, bueno, pues existe, aquí está, y aquí están los hechos, ¿no?
Las pruebas.
Entonces, bueno, ahí me entra el virus y digo, sobre este hombre yo escribo.
Que estuvo mucho tiempo, ¿no?, con Almada, entrevistándose, conviviendo
totalmente,
con él.
Totalmente, sí, 8 años.
¿Qué le impactó más de su vida? Él fue víctima de... Tuvo que exiliarse a Francia también, estuvo viviendo en Francia mucho tiempo.
Sí, así es. Él fue víctima, pero siempre un luchador y un combatiente. Nunca perdió la esperanza, nunca perdió el fuego interior que le permitió sobrellevar estas pruebas de la vida. Y bueno, falleció su esposa porque la llamaban cuando torturaban a Almada, cuando estaba en las cárceles, él era considerado terrorista intelectual, pues. Entonces le torturaban, llamaban a la esposa, ella escuchaba esos gritos y era una gran historia de amor entre estos dos personajes.
Celestina
Pérez de Almada, y ella sufre un paro cardíaco. Y,
a causa de las torturas.
Le niegan auxilio médico, entonces fallece. Y cuando fallece, prende un fuego en Almada que nunca se va a apagar. Nunca se va a apagar hasta traer ante la justicia a los responsables, ¿no?
Los archivos del terror, decía, son 5 toneladas de documentos. Contienen listas de víctimas, informes de inteligencia, órdenes de secuestro. Uh-huh. ¿Qué le impactó más de estos archivos? Debe ser duro, ¿no?
Bueno, es sumamente duro. Obviamente no todo está digitalizado, entonces tuvo que pasar muchísimo tiempo en esos archivos. Realmente, bueno, uno se espera encontrar ciertas cosas, otras no. Lo que me impactó mucho fue como que hayan preso bajo el sello de terrorismo niños. En la época del Cóndor, estamos hablando del 25 de septiembre del 75, noviembre, y durante toda la continuidad de ese operativo, entonces niños a partir de 10, 11 años fueron considerados terroristas y matados. Y también el aspecto internacional del tema, porque como lo explico en el libro, el Cóndor es como una pequeña parte de una rueda internacional en el marco de la lucha anticomunista y algo, un movimiento que empieza con la división de la China comunista con Taiwán. Entonces Taiwán se vuelve el luchador liberalista apoyado por los Estados Unidos y rápidamente esa división fomenta la creación de un organismo que se llama la WAC, la World Anti-Communist League, rápidamente apoyada por la CIA. Y bueno, bajo todo ese movimiento van a ser el Cóndor, pero es realmente los vínculos que encontré, porque en los archivos encontré el nombre de Gaulle, encontré el nombre de François Mitterrand, entonces como francés eso me impactó muchísimo y voy estudiando en ese libro. No hablo solo de Paraguay.
Sí, estaba todo interconectado. O sea, se arrestaban a paraguayos en Buenos Aires, se arrestaban a argentinos en Uruguay. O sea, era
claro. Y de hecho, al salir de la cárcel, lo liberan en el 77, el año que Amnistía Internacional recibe el Premio Nobel de la Paz. Empieza a ser un poco difícil para Alfredo Stroessner, el dictador, como guardarlo a Martín Almada ahí, dado que estaba apoyado por Amnistía. Lo deja salir, pero en prisión domiciliaria. Y Martín se exfiltra a Panamá con el apoyo de la Embajada de Panamá en Paraguay, con sus hijos. Y ahí le conoce a Omar Torrijos, el hombre fuerte de Panamá, que negoció como la devolución del control del canal de Panamá a Panamá. Y Torrijos le explica a Almada sobre la Escuela de las Américas, que era una escuela creada por los Estados Unidos en Panamá, donde formaban a torturas, etcétera. Y le cuenta de que él está, como los sistemas de comunicación norteamericanos están en Panamá, Torrijos escucha todo y se da cuenta de que está pasando algo con lo que se llamaba el Condortel. Condortel era una especie de red internet que pasaba por sistema de comunicación donde Chile era Condor 1, Argentina Condor 2, Paraguay Condor 3, etc. Y Torrijos escucha todo eso. Entonces, al final, Torrijos le encuentra un lugar para trabajar en la UNESCO en París, a Martín. Martín se va en el 81 cuando llega François Mitterrand al poder aquí. Y unas semanas después, Martín vuelve a su casa de la UNESCO y escucha que el avión de Omar Torrijos explotó. Y eso era como parte de una ola de explosiones de aviones de presidentes disidentes de América Latina.
Era toda una maquinaria, ¿no? Como un monstruo. Nos queda muy poquito tiempo, pero yo le quería preguntar, claro, ha habido muy poca traducción en la justicia de esas pruebas en Paraguay, si han servido para otros procesos. ¿Por qué en Paraguay no se ha conseguido condenar a nadie o que la gente cumpla sentencia?
Hay un tema de impunidad tremendo en Paraguay. Cuando Alfredo Stroessner cae el 3 de febrero del 89, se va a Brasil en exilio, le mandan la foto del nuevo gobierno de Paraguay y dicen, solo falto yo. Solo falto yo. Entonces, la misma gente siguió en el poder, por eso no destruyeron los archivos del terror y por eso Martín Almada pudo encontrar los archivos. Sin embargo, Martín hizo todo lo necesario para traer el caso de la dictadura paraguaya ante la justicia argentina. Y yo lo seguí en los juicios Cóndor en Roma, donde encontramos al Papa Francisco y demás.
Pues muchísimas gracias, Pablo Daniel Magui, autor del libro La pluma del cóndor, y le deseamos mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Gracias, Aída Palau. Y vamos ahora con la actualidad musical de la semana. Natalia Olivares y un especial sobre el París del reggaetón.
Carrusel de las Artes. Natalia Olivares.
Les presentamos un programa sobre un fenómeno relativamente nuevo aquí en Francia, el reggaetón. Para algunos es un fenómeno de moda, para otros un movimiento social y político. Iremos a bailar perreo con un colectivo electrizante, el colectivo Divino. ¿Y cómo hablar de reggaetón sin hablar con DJ El Dani, uno de los importadores del reggaetón aquí en París? Y el reggaetón suena así.
Dembow y reggaetón, 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 dembow y reggaetón. Y yo me pongo loco con dembow y reggaetón.
Hola, DJ El Dani es tu nombre. Eres parisino, francés, de origen y con orígenes de Puerto Rico. Cuéntame ese viaje de Puerto Rico hacia París, pero dentro de tus maletas, el reggaetón.
En realidad, el viaje entre Puerto Rico y París no lo hice yo, porque yo nací aquí en esta ciudad, en esta ciudad de París, Francia. Ese viaje lo hizo mi mamá. Para ser más preciso, porque igual para mí es importante, mis raíces son principalmente chilenas, parte de papá 100% Chile y de parte de mi mamá, son chilenos que emigraron a Puerto Rico en los años 50. De adolescente, recuerdo que yo iba, entonces seguía el movimiento de la familia, pero pues tenía que seguir el movimiento de la familia. En la mañana estábamos tranquilos en casa y en Puerto Rico siempre. Y no había nada que hacer, yo prendía la televisión y había un canal de televisión en Puerto Rico, que era local, de videoclip que se veían bien barato, bien de mala calidad, bien así como super rough, como que no sé.
¿Y eso en los años?
Y eso, te hablo de eso como que a final de los 90. Ah. Te hablo de eso a la final de los 90. Y eran los videos de reggaetón local de ese tiempo, cuando no se llamaba todavía el género como reggaetón, más bien la gente lo llamaba como Spanish Raga o el underground. Y entonces yo de chamaquito, yo veía esos videoclips y yo decía, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esta música? Y entonces yo para ese tiempo eran los videocassettes, ¿verdad? Entonces yo grababa, cuando pasaba los programas de televisión, uno ponía un videocassette para grabar los videoclips, yo grababa esos videos y me los traía para acá, para Francia, y se los mostraba a mis amigos, que eran como yo, hijos del latino, o latinos que ya vivían en Francia, que eran jóvenes, así que yo conocía aquí. Y así poco a poco empezamos como a interesarnos como que también a esos movimientos musicales que estaban saliendo de Puerto Rico, pero que todavía no llegaban a Francia.
Y acelerando entonces esa película que es de tu vida, pero también de la historia del reggaetón, llegó a París, llegó un poco más tarde que el resto del mundo. ¿Cómo explicas tú que haya llegado tarde? ¿Cuál es tu rol en esta realidad reggaetonera parisina?
Pues te diría que todo es un proceso. Al principio te diría que en la fiesta latina de Francia se tocaba sobre todo salsa, merengue, que eran como los dos géneros que estaban más de moda para la gente que iba de fiesta, y habían como un poquito de reggaetón o lo que era sí. Raga en español. Y como que yo pienso que hay como una generación de jóvenes que empezó a interesarse a toda esa música urbana que salía ya en Latinoamérica, sobre todo en Puerto Rico, pero también en Panamá, Cuba, República Dominicana, Colombia. Alrededor del 2005, 2006, por ahí, ingresé un pequeño grupo de organizador de eventos que se llama Barrio 68, y básicamente ellos son los que trajeron los primeros artistas de reggaetón en Francia, cuando era un grupito de gente que todavía no era muy famoso, para un público que realmente no necesariamente quería una fiesta que era como con tanta salsa, tanto merengue, y querían más reggaetón. El primer gran concierto de reggaetón aquí en Francia, cuando vino Daddy Yankee en el Zenith, y abrimos ese concierto, recuerdo, con mi pareja de DJ que tenía para ese tiempo, que se llama DJ Jiménez. Abrimos ese concierto, fue un día con una energía tan increíble, porque se sentía que era como que era un día de gloria para toda una gente que amaba un género que nadie tomaba en serio, que no había ninguna sala que abría sus puertas para que haya como eventos grandes así. Era Daddy Yankee, era el más grande para ese tiempo. Y al nosotros abrir ese concierto también, y que nos fue, yo recuerdo, súper bien, un muy bonito recuerdo, pues ayudó también como que a realmente como que crear todo ese movimiento de reggaetón y cogiera más fuerza. Y ya después, poco a poco, la industria musical empezó también
tomó el ritmo
y hacer que se pusiera más masivo y más global.
Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta, como una Naomi en los 90. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata.
Ese es el ritmo del reggaetón. ¿Cuál es la clave musical del reggaetón? Se lo preguntamos a Raúl Paz, otro artista, un artista cubano.
La célula del reggaetón, que la que conocemos es pum, chacat, pum, pum, chacat, pum. Eso viene de una célula rítmica que es tac, 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 tac. Esa célula rítmica la encontramos desde los fenicios, los moros, lo encontramos en Europa del Este, y después en toda Latinoamérica. De esa misma célula rítmica sale tanto el danzón en Cuba, como la milonga, como el tango. Todo viene de ahí. Encontramos eso hasta en Ravel. Cuando cantamos la Carmen de Bizet. Ram pam pen pa bim pam pam po bim pin tron un doritón tam. Es una célula rítmica tan usada a través de los siglos que es por eso que ha tenido también, y que cualquiera, sea un asiático, un latino, un europeo, un árabe, un africano, se mueve cuando hay reggaetón, le es familiar.
¿Qué te parece esa clave musical que nos comparte Raúl Paz?
Bueno, él tiene razón, yo encuentro que tiene razón cuando habla de que hay un ritmo común, universal, de lo cum, cum, tacum, tan, cum, tacum, ese ritmo así como tal, es cierto, es que se encuentra en muchos géneros y que tiene una raíz común que él explicó muy bien. Después te diría que sobre todo algo tan importante en la esencia del reggaetón es lo que se llama el dembow, así que lo fueron transformando poco a poco ese ritmo con ese sabor del kick, la importancia del bajo, la presencia del bajo, que suene ese bajo fuerte, que sabes decir que ese kick de reggaetón cuando suena, o sea, tiene que llegar al cuerpo del que lo escucha, como que se tiene que llegar así cum, que es demasiado fundamental en la esencia de este ritmo.
Y tú eres uno de los embajadores del reggaetón aquí en París, y uno de los embajadores de Puerto Rico aquí en París es Bad Bunny.
El último disco de Bad Bunny, en realidad, yo creo, para cualquier persona que tiene que ver con Puerto Rico, él quiso defender también Puerto Rico más allá del reggaetón y la salsa, y a través del reggaetón y la salsa él logra captar como que el público también, para decir, mira, pero mi isla de Puerto Rico también es plena, es bomba, son otros géneros musicales que son locales pero que son muy importantes, que son nuestro sabor. Y te diría que Bad Bunny como que tuvo el atrevimiento de hablar de muchas temáticas que no hablan muchos puertorriqueños, de la perdición de la cultura puertorriqueña. De alguna manera, por la realidad de la situación de Puerto Rico con Estados Unidos, independientemente del hecho que esa tierra sea como colonia disfrazada de Estados Unidos, siguen siendo puertorriqueños y siguen teniendo el sabor boricua, el sabor puertorriqueño que ellos tienen. Y ese ritmo, ese disco lo tiene todo. Ese disco lo tiene todo. Hey, hey.
¿Cuáles son los temas que trajiste a París, los primeros?
Por ejemplo, hay una canción que yo amo, que es la de Yo Voy, Daddy Yankee, con Zion y Lennox. Tú pones esta canción y deja como que el principio de la canción, la voz de Zion, tú cortas la música y tienes una sala entera y los muros en tierra, esas enteros que empiezas a temblar, todo el mundo gritando, yo voy, voy, voy. Y puede ser lo mismo con Lo Que Pasó, Pasó, con Te Boté, increíble, cuando tú pones Te Boté, como toda la sala entera se pone a cantar. El Titi Me Preguntó, también, siempre es una locura cuando se toca. Los temas de Bizarrap también siempre funcionan.
Muchas gracias, Daniel, alias DJ El Dani, la figura del reggaetón aquí en París. Gracias. Hemos hablado de la música y ahora vamos a hablar del baile, del perreo. Vamos para allá.
Divino. Vamos a hacer algunos workshops cada dos meses en el Rosa Bonheur. Hola, soy La Shakira, soy drag y soy franco-colombiana.
Yo soy Anaco, soy DJ y artista, soy directora artística del colectivo Divino, vengo de Bilbao, así que soy franco-española. Divino es un proyecto político. Es que el reggaetón en sí es político hoy en día. La sexualización del cuerpo, cómo se consideran a las mujeres, cómo nos retomamos esa sexualidad, todo eso es político. Nada más por nuestra existencia somos políticas, por nuestras identidades queer somos políticas. Porque yo empecé a meter el reggaetón en la machine porque yo quería crear un espacio en el que yo me sienta cómoda con mis amigas para bailar sin tener una mirada machista o muy enfocada al baile de a dos. Esto fue antes de que salga el tema Yo Perreo Sola.
Yo perreo sola. Yo perreo sola.
Siento que fue complicado de cambiar la mentalidad y hacer entender a la gente que sí, nuestro cuerpo nos pertenece. Lo sexualizamos porque lo queremos y porque nos da la gana. Y no solamente como objeto de comercialización, lo estamos apropiándonos y como también educando a la gente que sí hay otra manera de ver el reggaetón, hay otra manera de ver la cultura latinoamericana.
Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el
cuerpo rosa.
Divino, es verdad que es un proyecto colectivo artístico, pero que está liderado por mujeres y personas queer, entonces siempre estamos con esa perspectiva inclusiva. Y es verdad que en nuestras fiestas tenemos a mucha gente, la Machine, que es donde hacemos nuestras fiestas, o incluso los festivales a los que vamos, son festivales enormes, espacios enormes, donde no toda la gente conoce los códigos o está sensibilizada a nuestro mensaje como Divino. Entonces siempre la cuestión de reponer ahí el mensaje, el hecho de que el perreo siempre tiene que ser consentido, siempre desde un prisma consentido. Puedes cantar todas las canciones que quieras, puedes perrear, puedes ser la más puta del club, pero siempre de manera consentida y con el respeto. Y eso es lo que intentamos siempre crear y difundir. Es la cosa más importante, la representación y el hecho de que seamos un espacio más seguro.
Y así finaliza nuestro programa sobre el reggaetón aquí en París. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vamos ahora con música, así es que a bailar el perreo y hasta abajo.
Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a bellaquear. Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a vacilar.
Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar.
Yo soy una gatita, él me llama siempre que besar me necesita. Quiere que lo explote como explota dinamita. Me lo mueva rápido, mi papi solicita. Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica. Dale bien duro hasta que se derrita. Pídele al DJ volumen y que lo repita. Cuando me bailas, bebé, yo soy tu fanática. Tú eres mi gatito, yo tu gatita. Te pone